Bueno, quiero decirles que no voy a aceptar preguntas. No, Tony, no me mires así. Lo primero, quiero agradecer a todas aquellas personas que en privada y públicamente han confiado en nosotros. En segundo lugar, quiero agradecer a los presos del módulo. Va, déjalo, Natalia. Aquí se acaba la ficción y la broma, porque yo no tengo 300.000 euros para salir y pagar una fianza. Así que me podriría en la cárcel como una sardina al sol. Por suerte, en Herrera en COPE no nos gusta. Y no somos dados a delinquir. Y como mucho, cada día nos llevamos su atención. Además, en este programa nos gustan los finales felices y lo de billar, ahí lo dejo. Disfruten de la mañana, sean bienvenidos y recuerden que lo importante no es el desenlace, no es el final, sino la trama y la historia de esta mañana que en COPE está aún por escribir.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Así somos nosotros, ¿verdad, Tony? Nos gusta más la trama, el irlo contando, el irlo viviendo, el irlo disfrutando poquito a poco. Buenos días.
No admito preguntas. Es que lo tenía que decir. Es que yo siempre quise ser estrella para decir eso. No, sí, admito preguntas.
No admito preguntas.
No admito preguntas.
Yo también lo he visto, digo, bueno, sí. Como además yo no me he visto en tener 300.000 euros para poder pagar una fianza.
Y 150.000 para tu niño.
Y 150.000 para el niño, porque claro, ahí iría todo. Dice.
No, fíjate, ah, menudo piso le compro yo a mi niño.
Madre
todo.
Mía, madre mía. Así que nos podríamos en la cárcel.
Pero
yo
queda
ya
muy
lo
bien.
Digo.
Yo también. A mí me dejan.
Pero no admito preguntas, está muy bien.
Pero lo de no admito preguntas. No hay nada que preguntar porque está. Podía haber dicho, porque está todo tan claro.
Qué maravilla. Bueno, bienvenidos. Están escuchando Herrera en COPE. Ya saben, hoy es día 2, el día 2 de agosto de este verano de 2017. Ahora son las 10 y 10, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comenzamos esta quinta hora de Herrera en COPE. Madre mía, cuánta actualidad tenemos ahora mismo sobre la mesa. Han salido los datos del paro.
Sí.
Los mejores desde hace 8 años, ¿no? Uh-huh. Casi 27.000 parados menos en el mes de julio. Y acaba de salir el bombazo que Neymar ha ido media horita
Fíjate.
A entrenar. Media hora, ¿eh? Ha dicho, voy media hora, hago el paripé y después ya me piro.
A mí no me hables de futbolistas.
Lo sabía.
No, ¿sí? Quiero preguntas de futbolistas. No de no, todos, pero no, no admito preguntas.
No admito preguntas, ¿no?
No hago comment. Oye, otra frase también que me encanta. No comment.
No comment.
No comment.
Que eso además lo entienden, o sea, hasta ya. Los de la CNN.
Sí, fíjate, no comment. Nada.
Bueno, vamos a hablar de un asunto que está en boca de prácticamente todo el mundo. El Ministerio de Industria ha anunciado el cierre de la central nuclear de Garoña, una central que, os recuerdo, se inauguró en el año 1970, ya tiene muchos más de 40 años, y hemos escuchado en la parte informativa al presidente de la Diputación de Burgos, a César Rico, hablando sobre este tema, que evidentemente el gran titular es que esto ha sido una pelea política, que se ha enfonzoñado poco a poco,
sí,
se ha ido liando unos a otros.
Sí, acusando incluso a algunos partidos políticos determinados.
Sí, sí,
mucho
además
más.
Con el dedo. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía aquí en Herrera en COPE César Rico, como os digo, delegado, presidente de la Diputación de Burgos en Herrera en COPE.
Hay que tener en cuenta que Nuclenor, que es la empresa que gestiona Garoña, ha estado muy involucrada con el tejido social, con el tejido corporativo de las comarcas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso se va a notar también en el territorio, no solamente lo que van a dejar de percibir los municipios, sino también lo que ese tejido social que va a salir perjudicado por la inexistencia de Garoña en su momento. Uh-huh.
Javier Beristain es propietario de la taberna El Chato en la localidad de Frías, en Burgos. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Decía el presidente de la Diputación que se va a notar en el tejido social, en la gente que estáis relativamente cerca de la central. Javier, tú tienes una taberna, un bar.
Sí, un restaurante tengo, sí.
Y un restaurante. ¿Tú lo vas a notar?
Bueno. No sé qué decirte. Tú date cuenta que la central nuclear ya paralizó a finales de 2012.
Sí.
Yo fue realmente cuando lo noté, que entonces era propietario de un pequeño hotel. Entonces sí, realmente lo noté. Ahora, para mí ya creo que lo tengo amortizado. Pero bien es verdad que la gente del entorno que tenga por una cosa o por otra relación con la central, sí lo va a notar, por supuesto.
Lo va a notar, ¿no? Bueno, claro. Tú, por lo que nos dices, ya lo notaste, ¿no?
Cuando... Sí, yo lo noté mucho. Y todos los que teníamos un negocio de hostelería, hoteles, casas rurales, restaurantes, lo notaron un montón, pero en un radio de 40 kilómetros, tranquilamente, o más.
Madre mía.
Sí, se notó.
Esta mañana o anoche veía el mensaje de una de las vecinas del pueblo que decía, no importa, porque va a ser mucho mejor para el pueblo. Se quedaba ahí el comentario.
Falta una segunda parte,
claro,
¿no?, a la frase.
¿En qué va a ser mejor para el pueblo?
¿Me dices a mí?
Sí, le pregunto a usted.
Yo no sabría decirle, la verdad. Claro. Yo llevo aquí desde el 2010 en esta zona. Y he visto una zona maravillosa, o sea, una zona muy natural, una naturaleza, una explosión de naturaleza, animales de todo tipo, caza mayor, caza menor, pesca, o sea que, no sé, la central está aquí, pero si no sabes ni te enteras, o sea que, para mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿en qué se vaya a notar a mejor? Pues no lo sé, la verdad es que el turismo ahora es un potencial en la zona de Frías, ¿eh? O sea, yo creo que el pueblo este se ha reinventado a sí mismo y saldrá adelante de una manera o de otra, pero indudablemente, oye, todas las aportaciones que la central seguro que lo van a notar, y mucho, ¿eh? Y mucho.
Claro, hay que reinventarse porque hasta ahora, evidentemente, era un centro, digamos, económico. Todo lo que genera alrededor la central es negocio para muchos vecinos.
Sí, de una,
¿no?,
manera o de otra yo pienso que sí, es verdad, sí.
Bueno, tú, Javier, tuviste que cerrar ese hotel que tenías.
Sí, bueno, yo lo cerré. A ver, era de propiedad municipal, yo tenía una concesión. Uh-huh. Y pues lo tuve que cerrar por diversas causas. Mi mujer estaba mal de salud, yo tuve un problema en la rodilla también, que tuve que operarme y me costó mucho la rehabilitación. Pero luego viene verdad que la facturación bajó ostensiblemente. O sea, para mí la central, yo qué sé, una cuarta o una tercera parte de mi facturación tenía algo que ver con la central. Uh-huh. La central movía mucho. Y alojamientos y de todo tipo. Luego coincidió la crisis económica, todo junto. La construcción se fue al garete, que también era una pata también muy importante de mi negocio. Y al final, pues, y mucha gente tuvo que cerrar, ¿eh? Casas rurales, bueno, todo junto, coincidió todo junto. Los males nunca vienen solos, o sea que
el mal ya está hecho, ¿no?
Sí, asumido, ¿no? Porque en estos años como que se ha ido asumiendo.
Sí, yo o la gente como yo, pues prácticamente esto ya lo hemos amortizado de una manera o de otra, hemos tenido que salir para adelante, y ya está, creo que está amortizado. Pero siempre habrá una parte que todo lo siga sintiendo, ¿sí? Todos los talleres auxiliares que hay por ahí, pues que dependen de ahí, los trabajos directos, los puestos de trabajo directos, indirectos, de todo, todo, se notará. Me imagino que hará pues algún otro tipo de la desmantelación, pues algo traerá también, no lo sé, pero sí, yo pienso que sí se va a notar, sí se va a notar.
En fin, bueno, pues esas son las otras consecuencias, ¿no? Uh-huh. Evidentemente la pelea política ha hecho que al final la decisión sea cerrar definitivamente la central nuclear de Garoña, que, bueno, pues los pueblos, los habitantes, la gente de los pueblos cercanos, hasta 14 municipios, digamos, que están en la influencia de la central nuclear, pues ya han notado desde el año 2012, nos decías, uh-huh, ¿verdad, Javier?
Sí, desde el año 2012, sí. Pues probablemente, desde mi propio desconocimiento, porque yo creo que estuve una vez dentro de la central en una entrevista para ver si me podía traer clientes. Y lo que siempre me han dicho, porque tengo mucha gente alojada que tenía que ver de una manera o de otra con la central, que la central técnicamente estaba perfecta, o sea, había un mantenimiento exhaustivo, o sea, se llevaba todo a rajatabla. Y además era gente que normalmente hacía el mantenimiento en esta central y en otras del entorno de toda la península.
Sí.
Decían que esta central era, vamos, de nota. Te digo lo que... pero bueno, yo no tengo pruebas de ello.
Ya,
pero
claro.
Lo que yo día a día veía.
Como vecino y como propietario y como trabajador por la zona. De todas maneras, poco se podrá hacer ahora. Lo de reinventarse, como muchas veces en estos tiempos de crisis, a los trabajadores que han perdido su empleo y demás, hoy que estamos con buena noticia, pues siempre se dice, hay que reinventarse, hay que buscar otras alternativas. Y los pueblos de alrededor han tenido que reinventarse y tendrán que seguir haciéndolo de alguna forma.
No queda más remedio. Javier Beristain, propietario del restaurante El Chato en Frías, Burgos, gracias por estar con nosotros y contarnos vuestra realidad.
Vale, pues gracias a ustedes, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Que sepan, que yo soy un fósforo también, ¿eh?
¡Ah, un fósforo!
Sí,
pues
sí,
encantado de saludarte, Javier.
Una anécdota que algún día se la tengo que contar a Herrera, ¿eh? Pero se la tengo que contar a él.
A él.
Sí. Bueno, pues vale, entonces esperamos a que llegue.
Lo dejamos aquí apuntado, ¿eh?
Venga, vale, venga.
Javier, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias, Augusto. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
Pues como tú dices, Tony, hay que reinventarse,
sí,
¿no? Al final
vivimos
tiempos en los que hay que reinventarse constantemente.
Yo todos los días.
Las costumbres cambian,
las formas de actuar,
los intereses. Mm. Por cierto, que ayer nos llamaba la atención que entre los millennials, esta generación más joven, es preferible, prefieren ellos, perder la cartera, perder dinero, perder los documentos de una cartera, antes que perder el móvil.
Pues yo te digo una cosa. Mira, nunca me he sentido tan joven.
Sí.
Pero yo también, porque tengo tan poco la cartera que prefiero perder la cartera.
Perder la cartera, aunque pierdas el DNI.
Pero eso luego se arregla.
Las tarjetitas del banco.
No, las tarjetitas, y lloran cada vez que pasan por un cajero.
Ya, pero que luego hay que anularlas, luego hay que volver.
Es verdad.
Bueno, es una cuestión
que
nos ha llamado la atención y que vamos a salir a la calle a preguntaros.
Sí.
Vamos a salir a la calle. Rosario del Campo está ahora mismo lanzadísima por las calles de Madrid.
Sí.
Y bueno, va a preguntar, ¿qué prefieres, perder la cartera o perder el móvil?
Yo ya he dicho que prefiero la cartera.
¿Cuándo empezarías a sudorar antes, ¿no? Si pierdes la cartera o pierdes el móvil.
Es que tenemos muchas vías de comunicación nosotros, ¿eh?
Muchas vías de comunicación.
La calle, aquí en el estudio, toda España para que nos cuenten cosas a través del contestador automático, del WhatsApp, de todo.
Bien, doy el número del teléfono automático, exactamente,
sí,
del contestador
automático.
El 91-522-3379, también el del WhatsApp, donde nos pueden dejar un mensaje de voz, 699-1314. ¿Qué buscamos hoy? Pues buscamos personas que digan expresiones del tipo Effective Wonder, que se te caen los palos del sombrejo. ¡Comor!
Se las digo todas.
¡Hasta luego, Lucas! ¡Te lo juro por Snoopy!
Eso no.
¿No te enteras, Contreras?
También.
¡Dígamelón!
Esa no.
Bueno, son algunas de las expresiones...
Antigüedades.
Un poquito rancias, ¿eh? En
sí,
este programa
sí, sí.
A veces nos gusta mucho lo rancio, ¿eh?
Sí.
Como un turrón de hace tres navidades. ¿Sigues utilizando estas expresiones?
Yo menos, porque te das cuenta que esas expresiones ya han pasado de moda y era cuando tú eras joven,
sí,
no ahora. Pero sí, oye, lo de Stevie Wonder está bien, ¿no?
Si yo a ti, Alba Villaseco, te digo, ¿cómo?
Pues lo conozco perfectamente, yo también
bien.
Lo he vivido. Chachi Piruli es
y Cantidubidubidubi. Y lo de Cantidubidubidubi.
Cantidubidubi, claro. Mi madre,
¿sí?
Mi madre me lo decía mucho cuando yo era pequeña, yo decía, ¿esta qué me está contando?
¿Y qué es?
Pero sí.
¿Y qué es? A ver, ¿qué
pues
es?
Pues no sé lo que es, pero me mola Cantidubidubi, ¿no?
Claro.
No sé de dónde se lo sacan, pero
pues,
así.
Mira, no lo sabe. Fíjate. Y un globo, dos globos, tres globos.
Sí, señor.
De aquel monstruo que era que medía metro y medio y decía Cantidubidubidubi.
Pues mira, no lo sabía, eso no.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba el monstruo, Tony?
Pues es que se me ha ido, me acuerdo, fíjate.
Luis Ricardo.
Sí, Luis Ricardo, ven
Luis
aquí.
Luis Ricardo, para que accionara el monstruo,
sí. Uh-huh.
Era Luis Ricardo, Cantidubidubidubi.
Cantidubidubida.
Os recuerdo el teléfono del WhatsApp, si sois un poquito rancios, no lo podéis contar, porque nosotros también pertenecemos a ese club. 699 13 14. Ese es el WhatsApp, donde nos puedes mandar una nota de voz. El contestador automático 91-522-3379. Enseguida, Alba, nos cuentas qué se está cociendo en las redes sociales.
Muy bien, perfecto. ¿Vale?
Porque antes, Tony Martínez...
Tenemos un mensaje.
Sí, porque hay muchas cosas que no se pueden decidir.
Por ejemplo,
muchas cosas.
Por ejemplo, no puedes decidir ni estatura, ni el lugar de tu nacimiento, ni nada, pero hay una cosa que sí puedes decidir. Llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque cuando eres todista tienes el seguro con todo para tu coche y además tienes el mejor precio garantizado. Te aseguran que esa será una decisión de la que no te vas a arrepentir. Así que tú también quieres ser todista. A ver, tú eres todista ya. Ah, que no. Pues llama 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
De Melendi no se habla en las redes sociales hoy, ¿no?
De Melendi hoy no, pero...
No, porque ahora ya se peina y ya...
Y se corta el pelo.
Y se corta el pelo y huele bien. Bueno, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues mira, vengo obcecadísima con un reto que he visto, que está dando vueltas por Twitter y Facebook.
A ver,
se trata de una sopa de letras enorme que solo tiene las letras B, A y R. Hay que buscar la palabra bar.
Bueno, pues un español fácil. Lo encuentra, perdona, vamos. Cero coma.
Efectivamente, eso me pensaba yo. Eso me
no
pensaba yo, me he puesto que todavía no lo encuentro. O sea, que ahora se lo voy a colgar a los oyentes para que lo miren en nuestro Twitter, que os lo recuerdo, es @herreraencope. Ahí lo tendréis y luego, si acaso, si encuentro la solución, os lo subo también. Para que vosotros vayáis ahí entrenando a ver...
Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que ya hay gente que no ha visto la sopa de letras y ha encontrado la palabra.
Vamos, seguro. Se ha puesto en disposición. En disposición de...
Seguro.
Bien, pues ahora vamos a Twitter y vemos este juego, este entretenimiento. Bah, madre mía, si hay uno en cada quina.
Bueno, os cuento también que bueno, hay muchísima polémica, ya sabéis, hemos estado hablando toda la mañana de ello, sobre la publicación en Facebook de Enrique Sardá sobre el acento de Andaluz, de Susana Díaz, sí. Efectivamente, pues bueno, ya es excónsul, ya han decidido que ya no, entonces hay muchísimo revuelo con esto, gente muy ofendida por lo de la publicación, el acento y demás. Luego también, como hemos visto, bueno, sonará lo de guapi, la palabra guapi, que está muy
Hombre,
de moda ahora.
Guapi, esto es vocabulario millennial.
Pues efectivamente, pues Ramón Espinar, el secretario general de Podemos en Madrid, ha escrito un tuit a Cifuentes hoy y ha terminado con ese guapi. Cifuentes ya le ha pedido, que es una falta de respeto, que si puede, por favor, rectificar,
pues sí,
aquello que ha dicho.
Pues sí. ¿Qué quieres que te
bueno,
diga?
Bueno, las móviles, sí.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Es que tiene razón, ¿no?
O sea, lo de guapi. O sea, a mí me molestó un día que un señor en un restaurante dice, mira esta palomita. Digo, palomita, como palomita. Como palomita, o sea, guapi, palomita. Y ya no, y yo no soy
¿Perdona?
Presidenta. ¿Perdona? Perdona, exactamente, le dije eso, me volví y le dije, perdón. Entonces, lo de guapi a una presidenta y a una señora me parece un... Pues una tontada encima.
Sí, un desclavo.
Una tontada.
En fin. Bueno, seguiremos hablando de lo que ocurre en las redes sociales. Alba, ¿tú prefieres perder la cartera o el móvil?
Pues todavía no lo sé, ¿eh? Porque yo con el móvil estoy todo el día, pero lo que pasa es que luego para los documentos y demás es tal el jaleo.
Te ha dado pereza.
DNI, todo, carnet de conducir, madre mía.
Te ha dado pereza. Claro. Bueno, Rosario del Campo, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días, Tony, y a ti, Alba, también, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, ¿dónde estás, Rocío?
Pues mira, ahora mismo me encuentro en la Puerta de Alcalá, justo en la entrada del Parque del Retiro, para preguntar pues lo que comentabas tú antes, ¿qué prefiere la gente, sobre todo la gente joven, perder, la cartera o el móvil?
Pregunta.
Bueno, vamos
pues
a verlo.
Pues mira, he preguntado ya a un grupo de chavales y chavalas por aquí. La respuesta general ha sido el móvil, aunque aún hay quien se resiste a perder la cartera. Pero bueno, nos lo van a decir más concretamente Alba y Paul, que están aquí de paso turístico, pues ellos son de Barcelona, y nos van a decir, cuéntanos, Laura, ¿tú qué prefieres perder, la cartera o el móvil?
Yo creo que la cartera, porque es que el móvil es muy importante.
Laura,
dime.
Es importante. Buenos días.
Buenos días.
Oye, encantado de saludarte.
Igualmente.
Y bienvenida a Madrid.
Muchas gracias.
Bien, Laura, ¿tú prefieres perder la cartera al móvil?
Sí.
Dinos qué llevas en la cartera.
En la cartera, nada. Bueno, el DNI y todo eso sí que tendría que hacer como todo el papeleo, pero dinero normalmente tampoco llevo mucho.
Claro.
En cambio, el móvil...
Llevas tus fotos...
Bueno, alguna,
también,
claro.
¿Alguna?
Claro.
¿Pero qué más llevas? Llevas tu WhatsApp, que es que,
claro,
que es
que todo
algo
esto...
fundamental, ¿no?, para estar en el mundo
muy
hoy.
Muy importante hoy en día.
O sea, más tus contactos en móvil que fotografías que puedas tener, ¿no?
Sí, claro, es que es todo lo que hay ahí dentro, las aplicaciones y todo, no sé.
Bien. Gracias, Laura. Oye, Gloria. Perdón, Gloria, Rosario.
Rosario.
Dime, Carlos.
Rosario, tú no nos has dicho que preferías perder, si la cartera o el móvil.
Pues la verdad es que me pones en un aprieto, pero como estudiante que soy todavía, además de estar aquí con vosotros en COPE, creo que prefiero perder el móvil, porque mi cartera no anda muy boyante últimamente.
Claro, y además es que para los más jóvenes es casi la elección correcta, casi. Pero es que además para los más mayores en el móvil puedes llevar las aplicaciones de las tarjetas de crédito, con lo cual...
Lo llevas todo en el móvil.
Es que hay gente que lo lleva todo en el móvil, yo no, porque fíjate, si me tengo que complicar también con lo de las tarjetas ya, es un follón, pero es verdad, también lo puedes llevar.
Claro, y puedes llevar en las entradas del cine,
claro,
los billetes del avión,
claro.
No te digo ya, si vas en el metro, madre mía, el entretenimiento que supone
llevar
el móvil,
jugar.
O cruzar la calle mirando el móvil, por ejemplo,
y caerte
o tropezarte con una farola.
Estaba con Paul también, ¿no?
Rosario.
Dime.
¿Con quién más estabas?
Pues mira, estoy con Paul también, que también ha venido desde Barcelona con Laura. Hola, Paul, ¿escuchas bien?
Sí.
Estupendo. Pues no sé si le quieres hacer una preguntita a Paul, Carlos.
Hombre, claro que sí. Saludarle, Paul. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, y bienvenido a Madrid, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Te lo estás pasando bien?
Sí, muy bien, la verdad. No me puedo quejar.
Bueno, fenómeno. Bueno, ya sabes que estos próximos días va a apretar el calor, ¿eh?
Sí.
Va a apretar el calor, ya te digo, bastante. Bueno, Paul, ¿tú qué prefieres? ¿Perder la cartera?
O
el móvil.
Yo prefiero perder el móvil, la verdad.
Anda.
Bien. ¿Y eso por qué?
Porque mi móvil creo que es poco valuoso, la verdad, no tiene mucho valor.
Sí.
Entonces la cartera, que tengo la tarjeta de crédito, claro, todo, bueno, el carnet de identidad y todo, que bueno, es un palo ir a hacer todo, la verdad.
Sí, yo es lo primero que he dicho, digo, si es que solo con la pereza de volver, primero anular tarjetas, cualquier otro tipo de documento.
Exacto, exacto.
Renovar el DNI. Ya has echado dos mañanas.
Sí,
por
dos
lo
mañanas
menos.
Y pedir fiesta del trabajo, del bueno, de la uni, un poco de todo,
sí,
la verdad.
De todas maneras, los jóvenes es normal en muchos casos que no quieran perder el móvil porque algunos lo están pagando a plazos y demás. Entonces, claro, es muy complicado. Gracias, que es que se me ha caído el capuchón del boli y nuestro Gutiérrez es tan bueno que me lo recoge y todo.
Sí,
fíjate, que es una cosa.
Oye, Paul, pues muchas gracias por estar con nosotros y sigue pasándolo muy bien en Madrid.
Vale,
¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros. Adiós, gracias.
A ti, Rosario.
Carlos.
Buena mañana, ¿eh?
Pues... Y vente corriendo, que vas a llegar enseguida.
Muchísimas gracias. Hasta ahora, compañeros.
A ti, guapetona. Bueno, pues división de opiniones.
Cada uno
cuenta la feria como le va en ella.
Como le va en ella, depende, efectivamente. Según la edad también es cierto.
Y según la edad.
De todas maneras, como tenemos el 600... Verás cómo lo digo yo mal.
Venga,
600... No. 99-13-14.
Eso es un WhatsApp.
Ese es el mensaje de WhatsApp que nos quieran decir. Nos quieren hablar de esto, nos quieren hablar de cualquier cosa, de Gutiérrez, de mí y, por supuesto, de esas frases maravillosas que antes decíamos...
¿Cómo?
Hasta luego, Lucas. Bueno, pues aparte de esas frases, también hay frases muy locales. Ya que hemos hablado de lo del acento, hay frases que se dicen en determinadas ciudades, autonomías o pueblos, que luego llegas a otro pueblo, a otra autonomía, y la gente se queda mirándote como diciendo, pero ¿qué está diciendo?
¿Qué es lo que ha
pues
dicho?
Oye, que nos lo expliquen también, que claro nos lo pueden contar.
Si es que nos encanta escucharles en Herrera en COPE, a ustedes que están ahí compartiendo estas mañanas del mes de agosto con nosotros. En un momento vamos a conocer a Vlad. Solo les digo que es un perro, pero listo.
Pero vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast.
You see you in the. Es la mañana del 2 de agosto. Y la están pasando, si han encendido la radio en Herrera, en COPE. Ya saben, un programa que empieza a las 6 de la mañana y que acaba a la 1 de la tarde. Y que en este tramo, desde las 10, comparten con Tony Martínez, que está aquí a mi lado. Sí. Y con un servidor, yo soy Gutiérrez, Carlos. Bueno, vaya mañana, ¿qué sabemos de Neymar? ¿Estás ahí
no,
buscando?
Estoy,
¿estás con la sopa
del bar,
de letras?
Lo del bar. No,
hemos,
es que
hemos colgado una sopa de letras en Twitter, es un juego que está circulando ahora mismo en las redes sociales, que todo el mundo está como loco. Es una sopa
contestando rápidamente.
Claro, pero vamos
pero
a ver.
Si se ve rápido, pero yo si lo he visto enseguida.
Si esto es España, o sea, un español con los ojos cerrados encuentra la palabra bar.
Bueno, nosotros lo hemos tuiteado en Herrera en COPE y aquí está, te lo enseño.
Ya está.
Pero
¿no?
Bueno, o sea, ya, en 2 segundos, ya está.
Es que mi Tony es mucha Tony.
Bueno, también es que ha habido uno de nuestros oyentes que ha dicho, empezando por arriba, no sé qué tal, 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 y he ido rápido. El primero que ha contestado. Entonces, lo he hecho a la primera, oye. Tercera fila, octava, no sé qué tal. ¡Pum!
O sea, con un mapa y todo.
Así son nuestros oyentes de listos, hombre.
Sí, señor, das una patada y es que saltan de listos. Bueno, ya saben que aquí estamos y que les vamos a acompañar durante esta mañana. Estamos pendientes de saber alguna cosita más sobre este muchacho Neymar.
Sí, Neymar, luego lo comentaremos, pero vamos.
Tampoco ponemos mucha cara.
Pues tanta paz lleve como.
Ay, cómo me gusta esa frase.
Que no debería decirlo yo. Sí, sí. ¿Pero por qué digo yo esto?
Tanta paz.
Es que me pones el dedito.
No, 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 lo digo yo. Tanta paz lleve como deja.
Como descanso deja.
Bien, vamos a hablar un poco de descanso porque ha habido dos incendios, tenemos dos incendios que nos han estado preocupando durante los últimos días y seguimos pendientes de ellos. Por ejemplo, el de la localidad de Yeste, en Albacete. Los bomberos están tratando de perimetrar el incendio, ya que la situación para extinguir el fuego es muy complicada. El terreno escarpado, a lo que hay que añadir que el embalse cercano al municipio está por debajo del 17% de su capacidad. Esto está complicando las tareas para los hidroaviones que tienen que buscar el agua aún mucho más lejos y, claro, evidentemente todo se complica. En Herrera en COPE hemos hablado con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
Hay 120 personas ahora mismo durmiendo en albergues y en residencias de los pueblos. Ya han podido volver a recoger sus enseres. Hoy, a partir de las 8, un número importante de ellos puede ya volver definitivamente a sus casas y también hemos levantado el confinamiento en el que estaban los vecinos de Molinicos desde anoche.
La lucha contra el fuego continúa, pero no solamente ahora, sino que deberíamos esa prevención mucho antes y durante todo el año. Y desde que el pasado jueves iniciase el incendio, se continúa con esa lucha, como decíamos. Así se vivían los momentos de tensión en el campamento de Boy Scout de Arroyo Frío.
112, Sofía La Mancha.
Hola, mira, te llamo. Estamos en un campamento en Riópar. Hay un incendio. Te llamo desde el pueblo de La Parrilla. Por favor, estamos en un campamento de scouts. Hemos evacuado a los críos al pueblo. Mandar un avión.
Escúcheme, el campamento Arroyo Frío nos decía,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale, pues no se retire un momento, por favor. Estamos gestionando la ayuda, ya hemos pasado el aviso.
Por favor, mandar un hidroavión ya, esto se puede parar, pero hay una columna de humo bestial.
Entiendo, vale, no se retire de todas formas un momento, por favor.
La verdad es que es escalofriante el testimonio, ¿eh? Y menos mal que esta llamada fue la primera, la que alertó del inicio de este incendio.
De todas maneras, cuando ves un incendio, yo pasaba veía el de Zamora muy lejos, y es una sensación que dices, yo iba por carretera, o sea, y dices, va a llegar, puede llegar, lo veo tan cerca. Tú imagínate justo ahí en un campamento y que lo estás viendo llegar.
Con los chavales ahí, madre mía, es tremendo. Bueno, les recuerdo algunos datos importantes, porque este incendio se mantiene activo desde el pasado 27 de julio. Se han calcinado ya más de 3.300 hectáreas, se han evacuado a 445 personas, 120 de ellas siguen durmiendo en albergues, y hoy a las 8 algunos focos podrán volver a sus casas. 13 medios aéreos y 2 brigadas de especialistas siguen trabajando en la extinción de este incendio. Pero como decía, de momento son 2 los que nos tienen con mucha atención. El incendio de Zamora, que ha arrasado 3.000 hectáreas y afecta al Parque Natural de Arribes del Duero. Parece que han desaparecido las llamas, por lo menos.
Sí, porque de Pino del Oro a Castillo de Alba han desaparecido las llamas. 300 efectivos trabajando a destajo durante todo el fin de semana, luchando contra el fuego y contra el viento para detener un frente que en ocasiones llegaba a parecer imparable. Como decía, yo lo veía a la distancia y me parecía que me iba a llegar a la carretera por la que yo iba. Las labores se centraron en echar agua en los puntos calientes, como es normal, marcar el perímetro de 30 kilómetros, afectado por el incendio, con el fin de evitar que se produzca, que se reproduzca.
Bueno, las estimaciones hablan de una superficie quemada por el fuego de más de 3.000 hectáreas. Principalmente es monte bajo, pasto, pero también se han quemado encinas y zonas de alto valor paisajístico del Parque Natural de Arribes del Duero. Bueno, esta es la última hora de los incendios. Parece que empiezan a estar controlados, pero el verano no ha hecho nada más que empezar.
Claro, yo decía, cuando lo estábamos comentando al principio, que la lucha contra el fuego es ahora porque lo tenemos ahí, pero la lucha contra el fuego es todo el año, porque hay que trabajar en ello, en esos cortafuegos que nos limpian, etcétera, etcétera, que sucede en nuestras tierras. Entonces hay que hacerlo todo el año, todo el año.
Sí, señora. ¿Te apetece, Tony, conocer a Vlad?
Pues yo creo que sí, me apetece mucho, además.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos.
A Vlad le basta con olfatear una muestra de aliento de una persona para detectar si tiene cáncer de pulmón. Este perro Vlad es un cruce de labrador, retriever y de pitbull, y estuvo a punto de ser abandonado cuando tenía 11 meses. Ahora ya es un perro adulto, 3 años y medio, y participa en un proyecto, a mí me parece maravilloso, de investigación del Hospital Clínic de Barcelona para mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón. Bueno, amigo de Vlad es el doctor Laureano Molins, jefe de cirugía torácica del Hospital Clínic de Barcelona y uno de los autores de este estudio, de esta investigación. Doctor Laureano, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por compartir este ratito en Herrera en COPE con nosotros para contarnos las habilidades de Vlad. Es como yo lo digo, ¿no? Vlad, con el simple aliento o faltear el aliento de un paciente puede detectar precozmente el cáncer?
Bueno, sí, realmente las características del olfato de los perros, que como todos sabemos, pues en la cuestión de las drogas, de los billetes falsos, etcétera, pues adiestrados son pues de gran utilidad, ¿no?
Sí.
Pues también se les puede adiestrar para diferentes actividades, como al principio los primeros fueron pues para la diabetes, niños con diabetes que tenían hipoglucemias y que no se detectaban a tiempo porque no tenían, digamos, la percepción de que les iba a ocurrir una hipoglucemia y al perro pues se le podía adiestrar para que avisara, ¿no?, a la familia de que el niño iba a tener una hipoglucemia. Entonces, con esto pues vimos que porque no podían oler también el cáncer, ¿no? Los primeros proyectos pues fueron de darle un aliento de paciente con cáncer para adiestrarlo durante unos meses, y una vez reconocía el aliento, pues ponerle otros tipos de aliento de pacientes sin cáncer, y realmente los resultados han sido espectaculares, con un acierto del 98%.
Eso le iba a preguntar, doctor, es que es espectacular, un 98% de acierto. En el caso, estamos hablando en el caso de los pacientes que no tenían cáncer, ¿no?
Sí, no, o sea, lo que se hacía es, una vez la educadora, ¿no?, la adiestradora nos decía, ya reconoce bien lo que es un aliento de un paciente que sabemos que tiene cáncer, se colocaban cinco muestras, cuatro de ellas sin cáncer y una con cáncer. Entonces se hicieron pues estos 780 y pico tests, en el cual pues se iba variando el lugar donde se ponía el que tenía cáncer, y Blatt en concreto pues identificó el 98% de los, se sentaba delante de la muestra que contenía cáncer en el 98% de los casos. Uh-huh. Los fallos fueron al principio sobre todo, y bueno, la característica de este perro es que, por lo visto, por lo que dice la Ingrid Ramón, que es la educadora, es que bueno, que es muy juguetón, y entonces le gusta jugar y tener el premio de la salchicha o
claro.
Después de sus aciertos, ¿no?
Del trabajo bien hecho, ¿no? Después del trabajo bien hecho, la recompensa.
Exactamente.
He leído, doctor, que Blatt tardó 6 meses en identificar estas muestras.
Sí, claro, tienes que estar seguro de que, y eso no es científicamente demostrable, de que el perro ya ha adquirido esa capacidad, ¿no?, de reconocer el aliento de un paciente con cáncer. Y hay que decir que le dimos muestras de todo tipo de cáncer, porque claro, por desgracia, a cáncer muy avanzado, casi hasta el humano reconoce el olor de un tumor avanzado, ¿no? Lo que pretendemos es que los nódulos pulmonares pequeñitos que se identifican, que pudiera reconocerlos como un nódulo benigno o un nódulo que puede tener células cancerosas, que en ese momento, diagnosticadas a tiempo, se interviene y tiene un porcentaje de curación altísimo.
¿Cómo saben que Blatt ha detectado esas moléculas, ese aliento?
Sí, a ver, básicamente lo que detecta exactamente son lo que llamamos VOCs, los compuestos orgánicos volátiles, que hay más de 3.000 en el aire exhalado. Y entonces, en cuanto al cáncer, pues serán 15, 20, y este es el tema, es identificar qué huele el Blatt, qué huele el perro, ¿no?
Claro.
Porque lo que no, Blatt, no, una prueba de este tipo no puede ser Blatt dependiente, ¿no?
Claro.
Pero dependiente, en el sentido de que cuando no tengamos a Blatt o se tengan que adiestrar. Entonces lo que necesitamos es identificar qué sustancias son las que está oliendo, que estamos en la segunda fase del estudio con espectrografía de masas y eso, y entonces el futuro sería, una vez identificadas estas sustancias, llevarlas a una nariz electrónica en la cual tú puedas ponerla ahí y que te la identifique sin necesidad de tener un perro adiestrado para siempre, digamos.
Claro.
De hecho, tuvimos un primer perro que era más... déjame decir así, de irse con perras que de jugar, y no era tan tan efectivo, ¿no? Y en cambio, Blatt, pues es bueno, ha sido excelente.
Es maravilloso, ¿no? Él, cuando detecta estos olores, él se sienta, ¿no?
Era la pregunta y no le he contestado. Sí, sí, en el vídeo, bueno, claro, aquí no lo podemos ver, pero hay una... En el artículo, que ahí está, incluye un vídeo, se ve fantásticamente cómo sale, va oliendo las 5 muestras que hay en el suelo y al final se para en una, se sienta y ya, como quien dice, abre la boca, para que le den la salchicha.
La salchicha y el premio. Bueno, doctor, es una maravilla lo que nos cuenta, es verdaderamente alentador. Y nos encanta que nos haya presentado el trabajo de Vlad y, por supuesto, el que están haciendo ustedes, sí. que es verdaderamente lo importante.
Doctor, el protagonista es él, ¿eh? El protagonista,
el es, protagonista Vlad. Es Vlad. Sí. Doctor Laureano Molins, jefe de cirugía torácica del Hospital Clínic de Barcelona y compañero, en este caso, de Vlad, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias, porque además, desde Barcelona, estas cosas sí que son importantes, sí que nos afectan a todos, aunque nosotros seguimos en Barcelona.
Seguimos en Barcelona.
Con otra noticia.
Con otra noticia. Me has puesto mueca rara.
No, es que...
No. Javi Jurado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, compañero?
Muy bien, pues nada, ya yo creo que poniendo final a un culebrón que se nos estaba haciendo un poquito...
Un poco cansino.
Ya atragantado, ¿no?
Atragantado de lo raro que estaba siendo. Sí, ¿no? Más que de lo largo, que ha habido culebrones largos, de lo raro, de que pasaban cosas un poco amontonadas sin saber
Javi,
qué iba
Jurado,
a pasar, dónde iban a pasar.
¿Por qué cuando se van los futbolistas o los despiden?
Estamos hablando de Neymar, ¿eh?
Claro, claro, que todo el mundo tiene que saber lo de Neymar. Pues no. No, es más importante lo de Vlad, pero bueno, mucho más. Pero es verdad que cada vez que se van los futbolistas o los despiden, son unos culebrones. No saben irse o no
sobre
saben
todo,
ser despedidos.
Más que despedidos, es que en este caso no estamos hablando de ser despedido, porque
no,
Neymar...
No, en este no.
Neymar,
es elegir, ¿no?
Neymar tenía ya cerrada del año pasado la renovación. De ahí estábamos hablando esta semana también que el padre iba a cobrar una prima que tenía pendiente por haber renovado el club. Por eso digo que no es un despido al uso.
No,
es que está
no.
El Paris Saint-Germain llamando con mucho dinero. El jeque que lo dirige, Al-Khelaifi, que es uno de los hombres con... está en la lista de los 100 hombres con más fortuna en este mundo, o sea, más dinero. Hablamos. Entonces, ajá, claro, es un tío que tiene mucho poder económico y que ha dicho, ha llamado a la puerta de Neymar y
ha puesto una bandeja, claro, con fajos y...
Y eso es lógico, o sea, yo ahí no me meto, yo digo en las formas de irse, porque Elena está allí y lo habrá vivido,
sí.
Bueno, hemos vivido todos hasta malas formas y enfrentamientos.
Elena Condis ha estado pendiente de si iba o no Neymar esta mañana. Elena, al final se ha despedido Neymar de sus compañeros.
Sí, ya lo hemos contado en el boleto de las 10, Neymar ha acudido a las 9:03 a la ciudad deportiva, solo para despedirse del vestuario. Ha llegado acompañado por uno de sus amigos inseparables, los Toys. Se ha quedado media hora en la caseta para hablar con sus compañeros, para comunicarles que abandona el Barça y que se va al PSG, algo que ya os puedo contar que no ha sorprendido en absoluto a los jugadores, porque durante toda la gira, lo hemos contado en COPE, han intentado retener a Neymar, han puesto todos los tanques desde el club, desde el vestuario, incluso Leo Messi ha hablado en más de una ocasión con Neymar, le ha intentado convencer con argumentos deportivos, pero ni así. Neymar también ha hablado con Ernesto Valverde, que le ha dado permiso para no entrenarse y resolver su futuro, están todos ejercitándose ahora mismo en la ciudad deportiva sin Neymar, que se ha marchado media hora después de llegar, ya hace una hora y media aproximadamente en la ciudad deportiva. Veremos si pone rumbo a París, ahora mismo me voy para el aeropuerto a ver si veo salir al brasileño desde los vuelos privados. Lo que sí que habrá que ver y habrá que estar muy pendiente es cómo paga la cláusula de 222 millones de euros después de que la Liga haya dejado claro que no aceptará esta operación.
Esa va a ser otra, el fair play financiero que dicen. Es que es una operación, claro, estamos hablando del traspaso más importante en la historia del fútbol. Ni más ni menos. De ahí la importancia de todo. Y ahora ya parece que con la despedida se confirma fin al culebrón. Y lo dicho, lo que acaba de decir Elena, vamos a ver si la Liga Española pone trabas o no. Si este es el final de todo o no. Vamos
o no, o son unos puntos suspensivos.
Seguimos con los puntos un buen rato.
Ay, madre.
Javi Jurado, gracias, compañero.
A vosotros.
Es la noticia, sin duda, de una de las noticias
una
de esta mañana.
Una de las noticias, sí.
El paro baja. Sí. Y Neymar se va.
Fíjate, después de pelearse con alguno de la plantilla y demás, qué cositas.
Mira, vamos a escuchar las noticias ahora de las 11,
sí.
Pero como tú dices, Tony, tanta paz lleves
sí.
como dejas.
Venga.